Te adoramos, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, por la vida eterna. Gracias porque en tu amor nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Buen pastor, te pido una vez más que seas tú ministrando el corazón de tu pueblo. Señor, que existan cambios sustanciales en nuestra vida. Quita aquello que debe de ser arrancado, que no está conforme a tu voluntad, pero aquello que tú quieres que exista. Esa buena semilla, Señor, sea sembrada por tu Espíritu y tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Vamos a leer en la palabra de Dios, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 1 al 4. Vamos a hacer un breve paréntesis en la secuencia de la serie de mensajes proféticos. Y ahora vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la gratitud. Eso es lo que hoy en día se está expresando, pero debería ser todos los días, el poder ser agradecidos. Dice la palabra de Dios en segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasa y 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que los coman los criados, y el vino para los que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Quiero en esta hora, en forma intencional, como lo hice en su primera oportunidad después de regresar de la intervención quirúrgica, quiero reiterar mi gratitud a Dios, a la congregación, a todas las iglesias, a todos los pastores, a todos aquellos que estuvieron en ayuno y en oración, que mostraron ese amor y esa fe, y como resultado estoy aquí, porque Dios ha sido bueno, y como dijo el apóstol Pablo, os he sido concedido por vuestras oraciones. Yo hasta este día así lo creo. Y es mi placer el poder decirles gracias a cada uno de ustedes una vez más. La historia de Mefiboset, una historia muy difícil y a la vez que nos deja anonadados. Porque este era un hombre descendiente del rey Saúl, era un príncipe. Cuando este era un niño, en el momento que Saúl muere, juntamente con Jonatán, el padre de Mefiboset, y toda la casa de Saúl es perseguida y muchos comienzan a morir, una criada, huyendo con este niño llamado Mefiboset, caen. Y en esa caída, lo más probable que tuvo una fractura en la columna lumbar. Posiblemente algunas vértebras se fracturaron y los nervios que van a las piernas se dañaron y por ende quedó lisiado de ambas piernas. Lo esconden en el templo por un tiempo, de ahí empezaron a esconderlo en diferentes lugares a Mefiboset porque había peligro de su vida. Pero pasan los años y luego Dios unge al rey David para ser rey. El padre de Mefiboset, llamado Jonatán, el mejor amigo de David, fueron compañeros, amigos de verdad, amigos de corazón, amistad sincera. Y quiero, entre paréntesis, decirle, que puede existir amistades sinceras. Algunas personas han tomado la historia de David y de Jonatán y la han distorsionado queriéndola ver desde una perspectiva homosexual. Y eso no es cierto. La Biblia lo que dice es acerca de una verdadera amistad, un verdadero amor en esa relación de amistad. Sin embargo, cuando David estaba en el reino, él se empieza a recordar acerca de aquellos momentos de su juventud, cuando tenía ese buen amigo llamado Jonatán. Y en eso que él hace una pregunta: ¿habrá quedado algún descendiente de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Y alguien le dijo: sí, mira, llamemos a Siba, que fue siervo de Saúl, y él nos va a decir. Y efectivamente llaman a Siba, y él relata que existe uno llamado Mefiboset, el cual es lisiado de ambas piernas. Y en el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, nos relata esta breve historia, nos dice la palabra: y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, heme aquí, tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. La historia de bondad y de misericordia de David hacia Mefiboset se lleva a cabo aproximadamente allá por el año 1037 a.C. En este deseo de David de hacer misericordia, solamente es un pequeño reflejo de la misericordia que Dios quiere reflejar a toda la humanidad. David desea que este hombre ya no tenga más temor, porque la casa de Saúl estaba condenada a morir. Y ahora cuando él se presenta delante de David y se postra, David le dice, no tengas temor, haré de ti misericordia. David desata el temor de años en la vida de Mefiboset. No solamente era lisiado de las piernas, sino lisiado de la mente y sobre todo de las emociones, porque había vivido esclavizado, porque vivía escondiéndose de un lado a otro, a la vez viviendo con una amargura y dolor por la experiencia de lo que sucedió a su papá y a su abuelo y a toda la casa. Siendo el príncipe, vivía en la miseria. Pero David le devuelve lo que fue de su padre para que no viva más en la pobreza. Dios, hermanos, en su bondad y su amor, eso es lo que hace con usted y conmigo. Usted y yo no merecemos absolutamente nada, pero Dios es inmensamente bueno. Él hace salir el sol sobre malos y buenos. Lo mismo lo hace con la lluvia. La bondad de Dios, hermanos, es algo que nosotros no lo podemos comprender. Y David no solamente le devuelve lo que era de su abuelo y de su padre, sino que le da amor y quiere elevarle su autoestima de una manera muy interesante. ¿Por qué? Porque David lo pone en autoridad. Le dice, a partir de ahora estarás comiendo en mi mesa. David le proporciona un equipo de trabajo para él, porque como era un hombre lisiado de ambas piernas y no tenía ningún siervo a su cargo para que le ayudase, le dice a Siba, le dice, tú a partir de este día tú vas a ser siervo de Mefiboset. Tus 15 hijos y tus 20 trabajadores. 35 hombres bajo la responsabilidad de Mefiboset para que le labrasen la tierra. Fíjese, hermano, ¿qué pasaría con usted si alguien dice, a partir de este día te vamos a entregar una herencia de 60,000 manzanas de tierra? Pero yo sé que no tienes trabajadores, pero no te preocupes, yo te los pongo todos. Van a necesitar ganado, van a necesitar esto, van a tener tractores, los camiones, lo que sea. Todos ellos te van a hacer ese trabajo. Eso es lo que estaba haciendo David con Mefiboset. Le proporciona no solamente las tierras, no solo le da autoridad, sino un equipo de trabajo. Y lo más grande de todo no fue las cosas materiales, sino que David acepta o adopta de alguna manera a Mefiboset como hijo. Porque en el versículo 11, lea conmigo lo que dice en este mismo capítulo, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. David no quería hacer diferencia entre sus hijos biológicos y uno que estaba adoptando, que era el hijo de su mejor amigo. Ahora él está como formando parte de la familia, y David lo lleva a vivir en el barrio más exclusivo, en la ciudad de Jerusalén, donde estaba el palacio del rey. O sea, de estar en una condición de, en el anonimato, viviendo entre los recuerdos del desastre moral, espiritual, económico, en la salud. Me imagino que Mefiboset vivía lamentándose, ¿por qué soy lisiado?, echándole la culpa a las personas que iban persiguiendo a la familia para matarlo, a todos, y inclusive él era uno de los que iban a matar, siendo él un niño. Me imagino que había muchas preguntas en la mente de él. Sin embargo, ahora viene el momento cuando él empieza a recibir misericordia. En esta historia, el centro de ella no es Mefiboset, es David. El centro de la historia suya y mía no somos nosotros, es Dios. Usted y yo somos solamente receptores, como Mefiboset, de las misericordias de Dios. Pero el que es realmente la figura principal de nuestra historia es Dios. Porque Él es el que brinda todo su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. Cuando Mefiboset es beneficiado con tanta bondad, pues por supuesto esto, lo más lógico es que se produzca gratitud, fidelidad, amor hacia la persona que estaba siendo instrumento en las manos de Dios para bendecirle. Sin embargo, la experiencia de Mefiboset es para que viviera definitivamente agradecido con David por medio de su fidelidad a lo largo de la vida. Sin embargo, cuando este hombre joven, recibe esa misericordia, le dice a David, ¿y quién soy yo para que fijes tus ojos siendo yo un perro muerto? Ese era el concepto que tenía Mefiboset de sí mismo. Había una baja autoestima tan grave. Algunas veces uno piensa que eso es sinónimo de humildad. Sin embargo, en esa aparente humildad se estaba también demostrando una aparente gratitud. Por eso que hay un dicho que dice, caras vemos, pero corazones no sabemos. Pasan algunos años. Y luego viene, en la casa de David ocurre un grave problema. Es que su hijo Absalón empieza a serrucharle el piso a su padre para quitarle el gobierno. Entonces se encuentran las dificultades que vienen a la vida de David, que empiezan no solamente a probar a David, sino a probar la fidelidad y la gratitud de las personas que le rodean. Esto nos lleva entonces en segundo lugar a analizar que las dificultades de las demás personas prueban nuestra gratitud. Para darles un ejemplo, en la parábola del buen samaritano, la prueba de ese hombre que fue herido en el camino reveló lo que había en el corazón de un sacerdote y de un levita, que no era agradecimiento, sino ingratitud. Una persona agradecida por haber recibido tanta misericordia quiere hacer misericordia a aquella persona que está sufriendo. Entonces el levita y el sacerdote pasaron de largo. Pero luego dice la palabra que pasó un samaritano y se detuvo. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué vendó las heridas? ¿Por qué pagó para que lo cuidasen? Era porque en su corazón había gratitud, porque había recibido misericordia. Entonces las dificultades en este caso de este hombre que fue asaltado en el camino probaron lo que había en el corazón del sacerdote y del levita. Lo mismo pasó en este caso. El problema que ocurrió en la familia de David probó el corazón no solo de Mefiboset, sino de muchas personas que estaban a su alrededor. La prueba de David, por ejemplo, con la ingratitud de Absalón, su hijo, se le sublevó, le robó el corazón de su pueblo a través de artimañas, conspiró para robarle el trono. Y David tuvo que huir de Jerusalén para no enfrentar a su hijo y para evitar un derramamiento de sangre en Jerusalén. O sea, unas cosas sumamente duras y difíciles en la vida, en el corazón de David. Y esto hizo que en algunos casos no solamente se probase lo que había en el corazón de Mefiboset, sino también en parte del pueblo. ¿Por qué? Porque cuando David huye, juntamente con sus amigos verdaderos, y con parte del pueblo fiel, y parte de su, digamos, de su ejército fiel, no todos, pero en ese momento, muchos que empezaron a ver la gran oportunidad. De hecho, hay un dicho entre nosotros, del árbol caído. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quieren hacer leña. O sea, hay oportunistas. Lo vemos, por ejemplo, lo que sucede en nuestros países. No solamente en América Latina, sino en otros países, por lo que vemos en las noticias. Por ejemplo, cuando hay un terremoto, entonces, y ven que algún supermercado, una tienda, está ahí, pues quedó al descubierto, o si no, lo que hacen es, en un caos, es ir a robar. Y gente empieza a robar refrigeradoras, comida, robar de todo. O sea, eso realmente demuestra lo que hay en el corazón. Cuando hay una crisis, se revela o sale a luz las verdaderas intenciones y emociones y sentimientos que hay en la vida de alguien. No solamente como persona, sino como pueblo. Entonces, esto es lo que pasó, que la prueba en la vida de David sirvió como un catalizador para la vida, no solo de Mefiboset, sino de otras personas. Por ejemplo, Ahitofel era el consejero de David. Este consejero le traiciona y se va con su hijo Absalón. Conociendo perfectamente que el que estaba establecido como rey era por decreto de Dios, no un decreto democrático, sino porque Dios lo había ungido como rey. Ahora, vemos ahí a Ahitofel Gilonita, consejero de David, que ahora lo traiciona y se vuelve en el peor consejero para Absalón, para que Absalón busque a su padre para matarlo. Y mucha gente del pueblo también le traicionó a David. Y empezaron muchos a alegrarse. Qué triste, ¿eh? Cuando alguien, por ejemplo, está enfermo, qué bueno, gloria a Dios, gracias Señor, me contestaste la oración. O qué bueno que haya quebrado la empresa. O qué bueno que le pasó una desgracia a alguien. No podemos nosotros alegrarnos. Cuando suceden estas cosas, quiero que pongamos atención lo que hay en nuestro corazón. Si a mí me alegra el problema, la crisis de otra persona, está revelando lo que hay en el corazón. Es lo que pasó en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba allí en el Monte de los Olivos. Estamos hablando en el Getsemaní, cuando Jesús oraba y decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Después de decir esas palabras en oración, llega Judas Iscariote. Como era un desagradecido, un ingrato, las dificultades del Señor Jesucristo, que es el momento más crítico en la vida del Señor, reveló lo que había en el corazón de él. y le dio un beso. No un beso de amor, sino un beso de traición, un beso de hipocresía. De ahí que entonces, en ese momento de crisis de la vida de David, se revela lo que realmente hay en el corazón de Mefiboset, y se revela la ingratitud. Entonces esto nos lleva, entonces en este capítulo 16, nos lleva a contemplar que la compasión y la gratitud del siervo de Mefiboset llamado Siba hacia David era totalmente contrario al sentimiento que había en su señor llamado Mefiboset. Mefiboset no quería saber nada de David, a pesar que David lo había adoptado como hijo prácticamente. Pero Siba, su sirviente, ¿qué es lo que hace él? En los versículos que hemos leído, le lleva unas asnas, lleva una cantidad de pasas, panes, vino y todo otro tipo de alimentos. David le pregunta, ¿y esto qué es? Dice, los asnos son para que la familia del rey los use. ¿Por qué razón? Porque cuando David sale del palacio, dice la Biblia, más adelante en el capítulo 16, que David iba subiendo el monte de los olivos descalzo, llorando y con la cabeza cubierta. Y Siba, al ver a este hombre, se compadeció. ¿Por qué se compadeció? Porque tenía un corazón agradecido. Mefiboset, se sembró en él misericordia, pero no fructificó en él, sino que fructificó la traición, lo mismo que Judas. Judas, el Señor lo llenó, oiga, con todo conocimiento. Le dio la oportunidad de ser instrumento al Espíritu Santo, porque Judas, el Espíritu Santo lo usó para sanar enfermos, echar fuera demonios y predicar la palabra. Fue un tremendo predicador, como ninguno otro. Era el hombre de confianza, le se había entregado la tesorería. Sin embargo, lo traicionó. La misericordia en algunos funciona, en otros no. Y no funciona, no porque la misericordia sea mala, sino porque el corazón es malo. En el caso de Siba, cuando lleva todas estas cosas, demuestra la gratitud. En primer lugar, la gratitud se mostró recordando a la persona que le había ayudado. Él se acordó. Pregunto, ¿nos hemos acordado últimamente de las personas que han sido de instrumento de bendición? Algunos ni se acuerdan. Le saluda y dice, ¿te acuerdas que fuimos compañeros de trabajo y que te ayudé en algo? Dice, de verdad, yo te desconozco. No sé quién eres. Algunos no quieren reconocer que lo que son ahora han sido bendecidos por otras personas y no lo recuerdan. Qué triste es, hermanos, caer en esto de no querer recordar a las personas que nos han bendecido. La gratitud se muestra cuando uno se identifica con el dolor de otro. Siba se estaba identificando con el dolor de David, por eso se acercó. Tampoco le juzgó ni le criticó cuando él estaba sufriendo. Otros decían, como el caso de Simei, fíjense bien qué interesante cómo se muestra la gratitud y la ingratitud. Por un lado vemos a Siba haciendo este acto de bondad, pero por el otro lado vemos a Simei en la misma ruta maldiciendo a David, tirándole piedras al rey David, tirando polvo y diciendo, hombre sanguinario, a partir de ahora Dios ha traído todo esto porque tú has sido muy malo. Y le dice Joab, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, le dice al rey, ¿quieres que le corte la cabeza? Y David dijo, no, no lo hagas. Hermanos, qué triste es. Hay personas que cuando alguien está sufriendo, lo que hacen es juzgarle y condenarle como los amigos de Job, que lo criticaron y lo juzgaron vivo. Además de eso, Siba hace un esfuerzo para encontrarle. Dice la palabra, más allá de la cumbre, o sea que él se esforzó para encontrarlo. Cuando usted está agradecido, No hay excusa para poder encontrar a alguien. Querer es poder. Cuando alguien dice que quiere, va a hacer sus mejores esfuerzos para encontrar a esa persona, para hablarle por teléfono, para mandarle un correo electrónico, para poderlo visitar, para poder hablar personalmente. Cuando alguien no hace el más mínimo de los esfuerzos, no diga que es agradecido. Al contrario, hay un desagradecimiento. Pero también procura aliviar su necesidad cuando le trae esos asnos para que los monte la familia del rey. Fíjense qué interesante. Procura aliviar su necesidad y no solo eso, sino le demuestra la bondad. Le demuestra a través de todas las cosas que le estaba llevando. Pregunto, hermanos, ¿no somos nosotros agradecidos con nuestro hijo de David, llamado Jesús de Nazaret? ¿Estamos nosotros profundamente agradecidos con Dios por todas las cosas que Dios nos ha dado? Ahora bien, aquellos que ni siquiera se acuerdan de Dios, no digan que son agradecidos, ese es un desagradecimiento. Algunos no quieren ni siquiera venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay desagradecimiento. No se identifican con los sufrimientos del Evangelio. Y por eso, como el caso de Mefiboset, en otras palabras, no quiso tomar la cruz. Cuando usted y yo no queremos tomar la cruz y llevar los vituperios de Cristo, y me avergüenzo por del Evangelio y de Cristo, eso es ingratitud. ¿Por qué nosotros como iglesia algunas veces nos avergonzamos de Dios? Nos avergonzamos de ser cristianos. Eso es una demostración de la ingratitud que hay en nuestro ser. Pero sí se identificó con eso. Vea este acto de bondad que él hizo. Le estaba demostrando a David que lo amaba, que lo apreciaba, que lo valorizaba, que había gratitud en su corazón. Una de las formas que usted y yo podemos medir si realmente somos agradecidos con todas las cosas materiales que Dios nos ha dado es a través de los diezmos y de las ofrendas. No levante la mano, pero les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos de los que me están escuchando no diezman? No levante la mano. Si usted no diezma, solo le voy a decir esto. Su corazón es ingrato. ¿Por qué? ¿De quién vino la vida? ¿Quién hizo la provisión de que nosotros tuviésemos un techo y unos padres que nos cuidaran y nos dieran el alimento y la educación? ¿Quién nos dio la oportunidad de estudiar y sacar una carrera universitaria? ¿Quién nos dio la oportunidad de un trabajo? ¿Quién nos dio la oportunidad de algún privilegio en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? ¿De quién ha venido, hermano, la oportunidad de la salud? En tantas cosas en la vida, todo viene por parte de Dios, porque Dios ha sido tan bueno. Sin embargo, en el momento de demostrar gratitud por lo que Dios me da cada mes, yo al no diezmar, ¿sabe qué estoy diciendo? Dios no es el que me provee. Mi inteligencia, mi capacidad, mi experiencia es lo que me da todo lo que tengo. Así que no le debo nada a nadie. Perdóneme, por favor, caballero y señora. Usted y yo le debemos todo a Dios, porque de Él lo hemos recibido. Y no solo eso, sino que todo le pertenece a Él. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, sencillamente usted y yo solamente somos administradores. Usted va a decir, pero es que yo estudié. Sí, ¿y quién le dio la inteligencia? ¿Quién le dio para que usted comprara esos libros? ¿Quién le dio para pagar esa colegiatura en la universidad? ¿Quién le dio la oportunidad de ser brillante en lo que es? Dios. Nabucodonosor cometió un gravísimo error por la ingratitud. Se llenó de prepotencia y dijo, yo he hecho todo esto. Hablando del imperio, Dios le quitó la razón por 7 años. ¿Quiere alguien que Dios le quite la razón por lo menos un mes? ¿O 3 años? Pues está bien. ¿Y qué hizo Dios? Dios le... Mire, en esa disciplina de Nabucodonosor, él entendió que había sido un desagradecido y reconoció que Dios es el dueño de todo y que de él mana todas las cosas. Y cuando él reconoció a Dios y le dio gracias a Dios, Dios le restituyó lo que había perdido. ¿Se da cuenta? Qué importante, hermanos, es aprender a ser bondadoso. Por eso el diezmar y el ofrendar, hay que hacerlo con alegría. Mire, en el continente africano, en muchos países del África, la gente cuando diezma, sabe que salen de sus asientos y salen cantando y danzando, pero es una alegría, es una tremenda fiesta y la costumbre es que ponen un recipiente al frente para poner. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que el alimento en África es tan escaso y cuando tienen alimento es porque Dios se los ha entregado. Hermano, ahora que nosotros vivimos en la abundancia, no somos agradecidos. Hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mire, ¿cuántos cartones de leche tiene usted en su refrigeradora? Y muchos no tienen ni siquiera un poco de leche. Y no somos agradecidos con Dios. Por eso es importante, no solamente de hecho, hay que demostrar la gratitud hacia Dios acerca de diezmar y ofrendar, porque de Él viene todo. Sino también a través de las palabras, a través de la alabanza. ¿Por qué cantamos y adoramos a Dios? Por gratitud. Y le damos gracias a Él. Pero también debemos de aprender a darle gracias a los demás. Aquellas personas, por ejemplo, a papá y a mamá, los que tienen a sus padres vivos. Mire, de palabra y de hecho, dele gracias. Dígale, papá, mamá, gracias por todo tu cuidado, tus consejos, perdóname por las rebeldías, perdóname por esto, no te entendí cuando era un joven, adolescente o adulto, perdóname mi descuido. Mire, es importante expresar esto. Algunos hijos piensan, no, como es mi papá y mi mamá, es la responsabilidad de ellos que me lo den. Eso es el corazón de un Mefiboset, que puede llegar a ser un Judas más adelante. Es importante aprender a ser agradecidos también los padres hacia los hijos. Es importante ser agradecidos con las personas que nos abrieron la oportunidad para donde nosotros estamos trabajando. Decirle gracias, Señor, bendigo a estas personas. Y cuando tenga la oportunidad de decírselo verbalmente, dígaselo por favor. Los resultados en la vida de Mefiboset, al ser agradecido, es que él maduró en su carácter. El hecho de que él se haya identificado con David y no con la rebelión, demuestra madurez. Porque la persona agradecida es la persona que madura rápidamente. Y entre más ingrato y desagradecido sea alguien, la madurez se va a retardar y le podrá tomar años de años. Usted podrá llegar a tener hasta canas y ser un inmaduro en todas las áreas, especialmente el área espiritual. Pero es que importante, la persona que es agradecida, madura. No solo eso, sino que es una persona que aprende a darle las gracias a Dios. Y en todas las cosas que mira en su vida, es una persona que mira la mano de Dios en todo lo que hace. Lo triste es que en el caso de Mefiboset es desechado de los privilegios de adopción de hijo. Eso es lo más triste. Aparte de que todos sus bienes le son transferidos a Siba, lo que podemos aprender de esta historia es: los agradecidos ganan y los desagradecidos pierden la oportunidad. Es por eso el tema del mensaje en este día. La falta de gratitud echa a perder las oportunidades. Algunos le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a los padres, le echan la culpa a los profesores, le echan la culpa al perro también. Hermanos, las oportunidades que se han perdido sencillamente es porque en lo más profundo de nuestro ser hemos sido desagradecidos. Y esto es lo que pasó con Mefiboset. Entonces esto nos lleva a hacer un breve análisis del corazón de este hombre. La soberbia y la ambición de Mefiboset no le permitió ser agradecido. Pregunto, ¿habrá soberbia y ambición en el corazón? A una persona así, cuando se le dan privilegios, cuando recibe muchos bienes materiales, oportunidades, escala posiciones de autoridad y también de poder. Y a nivel socioeconómico y cultural, lo único que hace eso es abonar a la prepotencia. Por eso la Biblia dice, no hay que poner a un neófito, en otras palabras, a un desagradecido, no hay que darle privilegios. Ni en la empresa privada, ni en el gobierno, ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque se va a dañar. Y esto es lo que pasó con este hombre. El veneno que vemos aquí es la mezcla de la soberbia y la amargura. Amargura, ¿por qué? Porque él vivía con lo que le hicieron a su abuelo Saúl, a su padre Jonatán, a sus tíos, cómo le quitaron todas las propiedades, perdió absolutamente todo, y él se creía merecedor de todo. Cuando usted se llega a creer que usted lo merece todo y que la demás gente se debe a usted, eso es un grave problema, es un cáncer que está en el alma, que nos puede llevar a cometer las peores cosas en la sobre la faz de esta tierra. Ese veneno hizo que las oportunidades que tuvo, hermanos, se perdiesen. Entonces, cuando este hombre, Mefiboset, hermano, tuvo esas oportunidades y aún las soñaba, él creía que eran derechos y no favores. ¿Cuánta gente piensa en eso? Es que yo tengo el derecho. Usted y yo no tenemos ningún derecho. Todos somos malos. Todos hemos nacido en pecado. No merecemos absolutamente nada. Dios, por gracia, nos ha dado todo lo que tenemos. Por pura gracia lo somos. Además de eso, no quiere reconocer que las oportunidades perdidas es por la desobediencia nuestra o de nuestros padres. Algunos le echan la culpa a los demás. Además de eso, una persona así como Mefiboset cree que otros le han robado su felicidad. Cree que es víctima de las personas que Dios ha puesto para bendecirlo. ¿Cómo podía mirar Mefiboset a David como rival? Lo podía ver como enemigo, siendo él un instrumento de Dios para bendecirlo. Pero una persona que está llena de prepotencia y de amargura no puede ver al instrumento. Este puede ser una madre, puede ser un hijo, puede ser un amigo, puede ser un hermano en Cristo. No lo ve como una bendición, sino como su enemigo. Y además se cree merecedor de las bondades de Dios. Y se amarga y sueña con quitarle a otro lo que perdió. Ese era el sueño de este hombre. Qué triste, hermanos. Eso es lo más difícil de comprender. Alguien que ha sufrido tanto desde la niñez. Sufrió pobrezas. Andaba escondiéndose por todas partes. Siendo un príncipe, vivía mendigando. Mas ahora, su corazón no fue rectificado. Porque la soberbia no le permitió que las experiencias duras le enseñasen la humildad. Y esto es lo triste. Que hay algunos, como lo dice el libro de Proverbios, aunque amases al necio en el mortero, no se apartará de la necedad. Hay gente que ha agarrado llave y dice, no, yo me mantengo en esto. Yo soy merecedor, yo soy el mejor de todos. Estoy amargado y mi sueño es que un día le voy a quitar a la gente lo que me robaron. Si nadie le ha robado nada. Ellos lo perdieron. El problema de Mefiboset es que en el versículo 3 del capítulo 16 que hemos leído, véalo aquí, cuando Siba le da el reporte ante la pregunta de David. Dice en el versículo 3, y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? ¿Qué le está diciendo David? ¿Dónde está mi hijo? Mefiboset. ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén. Podemos decir, él se quedó con la rebelión. Él se quedó con tus enemigos. Él se quedó con las personas que te quieren hacer daño. ¿Por qué? Vea lo que dice lo que sigue este versículo. Él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho. Qué triste que un necio siempre por su propias palabras, se revela lo que hay en su corazón. Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Lo que estamos viendo aquí es que Mefiboset fue engañado por su propia mente, por su propia soberbia. La soberbia lo engañó. Hay gente que hoy en día, sabiendo por la Biblia que aquello no es correcto, dice: Dios me lo ha revelado, Dios me lo profetizó, la profetisa fulana, tráigame esa profetisa. Si es de Dios, yo lo respeto y acepto. Pero hay profetisas que se llaman profetisas, que no es nada de, no tiene ni siquiera nada que ver con profecía, pero son personas que han abusado y han usado el nombre de Dios en vano y creen y los inducen a cometer cosas ilícitas contra Dios. Vemos acá que fue engañado. O sea, él dijo: ahora me entregarán el reino. Ahora Dios me ha dicho esto. ¿Cuánta gente, hermanos, por su propio corazón lleno de soberbia, son engañados y además de eso se convierten en engañadores y espíritu de error se meten en esas personas y hablan en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada? O tal vez no es un espíritu de error, pero es su propia naturaleza carnal la que empieza a decir que así ha dicho Dios. ¿Cuántos, hermanos, no han caído en eso? ¿Por qué? Porque no hay un corazón agradecido. La falta de gratitud convierte a las personas muy vulnerables hacia el engaño de su propio corazón. El corazón malo no aprende ni siquiera con las experiencias duras de la vida. Y este hombre demostró el egoísmo e indiferencia que había en su corazón cuando David estaba en desventaja. Del árbol caído quieren hacer leña. En ese momento, en lugar de hacer leña de David, lo correcto era estar con David, siendo él que lo había adoptado como hijo y le dio todas las cosas, y sobre todo porque era el ungido de Jehová. En otras palabras, la persona autorizada por Dios. Y su hijo Absalón no era autorizado por Dios. Usted nunca se meta en cosas que Dios no ha autorizado. Metámonos en las cosas que Dios ha autorizado. Y alguien dice: es que Dios me reveló. Mentira. Su Absalón es su proyecto. No es el proyecto de Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y no me venga a decir: es que Dios me lo ha revelado. No mienta. No hay que ser cobarde, hay que ser sincero. Esto es lo que yo quiero. Es mejor decirlo así. Pero no meta a Dios, porque se va a meter en más problemas. Mefiboset se convirtió en un oportunista equivocado. Pensó que era la oportunidad de su vida. No. Y además no demostró dolor por la persona que le ha ayudado y no tiene intenciones de ayudarle. Se quedó en Jerusalén. Le dijeron que David había salido. Qué bueno. Ahora es mi turno. Y traiciona a la persona que le dio su amor y le ayudó. Qué triste, hermanos, cuando hay personas que no han aprendido a amar y a ser agradecidas. Aquí en América Latina me di cuenta de un caso de una persona que se casó siendo ya pues mayor, segundas nupcias porque él enviudó, se casó, tenía más de 50 y algo de años, pero no sabía que tenía cáncer. Cuando se casaron todo estaba bien, pero 6 meses después se le descubre cáncer y la esposa lo dejó y le dijo: yo no me casé para estar cuidando enfermos. Y lo deja, y 6 meses después este hombre fallece. Se da cuenta que el amor que dijo que tenía no era cierto. En la crisis se revela los verdaderos sentimientos. Cuando hay falta de trabajo y ya no tiene una posición de autoridad, cuando ya no hay dinero, entonces se revela lo que está adentro. La indiferencia hacia las personas que había en el corazón pero que no se habían mostrado, se revela. Esto me recuerda lo que dijo H.F. Amiel en el año 1870, hablando de la indiferencia, dijo: la indiferencia ante los problemas morales es la enfermedad de la clase ilustrada. Ja. Qué triste que muchos se creen clase ilustrada. Y no me refiero a la clase social, porque algunos se creen muy intelectuales, tanto aquellos que no tienen dinero como aquellos que lo tienen. Pero una persona que demuestra indiferencia es una enfermedad espiritual. Cuando Hernán Cortés, por situaciones, muy probablemente por todo lo que él hizo en la conquista de México, especialmente con la traición a Montezuma y otras barbaridades que hizo, lo llevaron a ciertas condiciones. Sin embargo, él llega a caer en una desgracia, arruinado y maltrecho, pobre, miserable. Estuvo a la puerta del palacio del rey en Alcázar. Y el rey Carlos V, ¿cuántas veces Hernán Cortés quiso hablarle para pedirle por lo menos algún favor? Pero una vez Hernán Cortés se acerca al carruaje y pone su pie en el estribo. Y Carlos V le hace esta pregunta: ¿quién eres? Si Hernán Cortés era una de las personas más conocidas en España en ese momento. Él le dijo: soy un hombre, señor, que os he ganado más provincias que ciudades os legaron vuestros padres y vuestros abuelos. Y Carlos V, en otras palabras, le dijo: chao. Pregunto, ¿quién le ha ayudado a usted a tener lo que tiene? ¿Quién le ha ayudado a ser lo que es en Cristo y lo que es social y económicamente y culturalmente? ¿Quién le ha ayudado? Pero muchos no aprenden a ser agradecidos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? 14 años después, en el año 1023, vea esto: solo por 14 años Mefiboset gozó de los beneficios, pero 14 años después perdió la oportunidad de la dignidad de ser considerado como hijo de David. Ya no comió en la mesa del rey, perdió su posición socioeconómica y política, porque era parte de los príncipes. Perdió la oportunidad de seguridad y de disfrutar él y de su propia familia. Perdió todas las posesiones materiales. Y su postrer estado vino a ser peor al haber descendido moral, social y económicamente. Ahora era un proverbio Mefiboset. Proverbio de la ingratitud. Proverbio de la traición. Ahora su condición era peor que la de 14 años atrás. Eso es lo que pasa, hermanos. Dios es un Dios de oportunidades, pero por causa de nuestro corazón malo, no tenemos gratitud, perdemos las cosas. Se pierden ministerios, se pierden, hermanos, trabajos. Se pierde, mire, lo mejor que podemos hacer, alguien que nos ha dado trabajo, es serle fiel, hermano, a la empresa. Hay que trabajar con honestidad. Si usted está robando, usted es un infiel, es un ingrato. Si está robando tiempo, si está, hermano, socavando los cimientos de que la gente no se meta en el trabajo en equipo, sino que trabaje en desunión, en rebelión. Eso es parte, hermano, de un corazón ingrato. Toda aquella persona que actúa de esta manera, tarde o temprano, va a perder lo que Dios le entregó por misericordia. Años después, o más bien meses después, Absalón muere, el hijo de David, el que le dio golpe de estado, o el que le quería dar golpe de estado, muere. Y David retorna a Jerusalén. Ahora la cosa se da vuelta, se da cuenta que la tortilla siempre se tiene que darle vuelta, hermanos. ¿Qué pasa? En el momento que David retorna a Jerusalén, en el capítulo 19, en el versículo 24, Entre otras las personas que David encuentra en Jerusalén es al tal Mefiboset. Versículo 24. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Hermanos, vea esto. El desagradecido aparenta consternación por el que sufre. En este caso, por David. No se había bañado, no se había cambiado, porque culturalmente ese era un mensaje de consternación, de dolor, de empatía, pero este era un hipócrita. El libro de Proverbios 10:18, la primera parte dice: el que encubre el odio es de labios mentirosos. No había tal compasión por David, pero no solo eso, sigamos leyendo. Luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, miren qué pregunta, ¿por qué no fuiste conmigo? La misma pregunta nos hace Jesús ahora. ¿Por qué no te has identificado conmigo tomando tu cruz? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué te has hecho compañero de la rebelión contra mí? ¿Por qué te has hecho amigo del mundo y del pecado, habiéndote dado yo todas las cosas? ¿Por qué? No existe una respuesta razonable a esa pregunta. Solamente lo único que existe son excusas. Y vean lo que responde Mefiboset. Y él respondió: rey, señor mío. Mentira, no era señor de él. El señor de Mefiboset era él mismo. Primero, la persona desagradecida es un egocéntrico mentiroso. Dos, dice acá: mi siervo, hablando de quién, de Siba, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardaré en un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. O sea, en otras palabras, el avión ya lo tenía preparado, pero Siba me engañó. La persona desagradecida esconde su traición culpando a otros de ser un calumniador. La persona que es así siempre se anda encubriendo, culpando a otros. El escritor Benavente dijo: lo peor de la ingratitud es que siempre quiere tener la razón. La persona ingrata siempre dice que tiene la razón. Y siempre se justifica. Y siempre tiene muchas palabras. Siempre echa la culpa a los demás. Nunca la tengo yo. Qué triste. En lugar de humillarse en ese momento. Hermano, ¿por qué no aprendemos nosotros a humillarnos delante de Dios? Y siempre hay excusas. Señor, es que no te pude ser fiel porque no tengo quien me ayude. Mira mi esposo, mi esposa. Mira, Señor, la ingratitud en el trabajo. Le echa la culpa al gobierno. Le echa la culpa a toda la gente. Yo soy un angelito. Pero angelito caído. Pero no solo eso. No solamente se esconde detrás de culpar a otros, pero usa la adulación y la falsa humildad como último recurso. Mire lo que dice la segunda parte de este versículo, o el 28. Y, perdón, comenzando la segunda parte de este versículo. Mas mi Señor, dice, es rey, es como un ángel de Dios. Oiga, hermano, qué adulador. Mi rey, mi Señor, es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Falsa humildad. La gente desagradecida tiene buena labia, hermanos. Y qué triste es que todavía mantiene su prepotencia. ¿Y qué hizo David? Oiga la respuesta de David. El rey le dijo: ¿para qué más palabras? Punto. Tus hechos me dicen lo contrario. No quiero más tus palabras. Todo te has quitado. Hermanos, cuando él queda en la miseria, años después, se levanta una crisis por causa de una injusticia que cometió el rey Saúl. Y vienen los gabaonitas para pedir justicia. ¿Y qué es lo que ellos piden? Que le den 7 de los descendientes de Saúl para matarlos, para que se cumpla la ley de justicia, ojo por ojo, diente por diente. Entonces David dijo: muy bien, la justicia remunerativa y retributiva tiene que estar en la balanza. Prácticamente eso es lo que les dijo. Entonces, ¿saben quién era el primero en la lista? Mefiboset. Y David le dijo: Mefiboset, a ti no te voy a entregar por el amor a tu padre. Porque fue un buen amigo. Mataron a los demás y le preserva la vida a Mefiboset. Hermano, no nos cansemos nunca de hacer misericordia, aún con los desagradecidos. La tentación es: nunca más vuelvo a hacer un acto de bondad. Pero David, a pesar de eso, siguió haciendo bondad y misericordia con este hombre. Y este escritor, Benavente, una vez más dijo: el mal pago añade mérito a las buenas obras. Interesante, ¿eh? El mal pago añade mérito a las buenas obras. Si usted le están pagando mal, hermano, ¿qué hizo David? David se postró y adoró a Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer bien. Hermano, Dios sigue bendiciéndonos a todos y nosotros somos unos ingratos. Pero aún a pesar de eso, Dios sigue mostrando misericordia. Sigue enviando el pan a la mesa. Sigue dándonos, hermanos, la vida. Nos da el aire, nos da, hermanos, oportunidades. Dios sigue bendiciéndonos. Y algunos dicen: es que si yo no estuviera en la voluntad de Dios, Dios no me bendeciría. No es cierto. Dios nos bendice a todos porque Dios es fiel y verdadero y es misericordioso para con todas las personas. El hecho de que Mefiboset fuera bendecido no significa que David le estaba aprobando su corazón ingrato, sino que le estaba mostrando, como Jesús le mostró a Judas, misericordia, lavándole los pies horas antes de ir a la cruz. No nos dejemos engañar. El corazón malo, el corazón soberbio, nos echará a perder las grandes oportunidades. Algunos le echan la culpa a Dios. Algunos están culpando a la esposa por haberme casado contigo. Otros le echan la culpa al que lo contrató, al jefe, a la empresa, al gobierno. Le echan la culpa a todos. Eso es lo que hace que las naciones no prosperen. El corazón es ingrato. Y yo lo he podido ver, hermanos, en algunos, no en todos. Cuando estamos desarrollando actividades de ayuda social, aún en el interior de la República, llevándole medicina, alimentos, abrigo, muchas cosas. Algunos, pocos, dan gracias. Y la mayoría agarran sus cosas. Y dice: ¿y no me va a dar más? Y uno dice: la falta de gratitud está estorbando el progreso de esas personas. Por eso podemos cantar y decir: todo se lo debo a Él, todo se lo debo a Él, mi vida, mi familia y todas, todo se lo debo a Él. Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias, Señor. nos has bendecido más de lo que realmente merecemos. Abrimos nuestro corazón a ti. No podemos, Señor, echar mano y gloriarnos en nada lo que hemos hecho. Todo lo hemos recibido de ti, de misericordia. Hemos sido nosotros beneficiados y tenemos que aprender a hacer misericordia. Padre, bendice este pueblo. Ayúdanos a ser agradecidos. Quita la dureza, especialmente por la soberbia. Padre, quita esa prepotencia, ese veneno mortal para todas las áreas de nuestra vida, que no nos permite ser agradecidos contigo. Y no te damos a ti nuestra vida, ni siquiera las ofrendas y los diezmos, que es lo mínimo, Padre. Señor, ¿cómo te vamos a entregar la vida sin gratitud? ¿Cómo te vamos a entregar a ti, Señor, los talentos, las oportunidades? Señor, te pedimos que nos perdones. Límpianos, Señor, con tu sangre carmesí en este día. Arranca de nosotros, Señor, toda dureza. Pero también, Señor, enséñanos a ser misericordiosos como David, que siguió a un ingrato como Mefiboset, lo siguió ayudando. Eso demostró más el cambio que tú habías hecho en el corazón de David. Estaba mostrando tus obras, como tú eres así tan bueno, tan misericordioso. Así quieres tú que lo seamos con los demás. Padre, enséñanos a ser agradecidos con las personas que están a nuestro alrededor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mientras usted sigue en esta actitud de gratitud, vamos a pedir a las personas que han sido asignadas para recoger los diezmos y la ofrenda que pasen, por favor. Y le vamos a decir, Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Pero sobre todo, hermanos, entreguémosle la vida al Señor. Dígamosle, Señor, aquí está mi vida, te la consagro. Señor, en gratitud consagramos no solamente las ofrendas y los diezmos, pero sí, Señor, ofrendamos nuestra vida. Es lo mínimo que podemos hacer. Habiéndonos tú, Señor, bendecido, y sobre todo a través de la salvación, Señor, te pido que nos ayudes a tener un corazón sensible. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor. Pueden pasar. Y mientras pasan, miren, estimado amigo que está con nosotros, la mejor ofrenda que usted puede hacer, ¿sabe cuál es? Dele su corazón a Jesús. Eso es todo. Lo mejor que puede hacer. ¿Habrá alguien que pueda decir, sí, yo quiero entregarle mi vida a Jesús? Quiero que Él me perdone, que me limpie de todos mis pecados y quiero que con su sangre me santifique y me haga una nueva criatura. Si hay un amigo, una amiga, levante su mano y diga, sí, yo quiero darle gracias a Dios, quiero consagrarle mi vida a Él. ¿Habrá alguien? Levante su mano, ahí donde está, y diga, sí, yo le entrego mi corazón a Jesús. Si hubiese alguien, una persona que quiere entregarle su corazón a Jesús. ¿Alguien? Bueno, Dios le bendiga. Gracias. Puede bajar su mano. Felicidades. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? No se detenga. No se detenga. Esta es la mejor ofrenda. La mejor ofrenda no es la financiera. La mejor ofrenda es el corazón. ¿Alguien más? Estimado amigo, estimada amiga, no se vaya. Dele su corazón a Jesús. La persona que levantó su mano, ahí donde está, repite esta oración conmigo. Padre eterno que estás en los cielos, te doy gracias porque me amas. Perdóname, Señor, todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Gracias por tu misericordia, por haber muerto por mí en la cruz del Calvario, para perdonarme de todos mis pecados. y darme la esperanza de la vida eterna. Lo creo con todo mi corazón y creo que resucitaste para darme una vida nueva. Por lo tanto, te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, no se vayan todavía. Todavía estamos a 5 minutos de finalizar el culto. Tenemos, hermanos, algo muy bonito. Y como muestra de gratitud a Dios, lo mejor es que nuestros niños sean entrenados en la palabra de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Vamos a tener nuestra escuela bíblica de vacaciones. Entonces, ahí en su boletín, ustedes han recibido una hojita adicional. Que a mí ya me la quitaron. Pero ahí están los detalles y vamos a... Dice, gracias. Entonces, tenemos la escuela bíblica de vacaciones. Hermano, aquí las... Bueno, la fecha, dígame exactamente, ahí lo tienen en el boletín. Aquí lo tienen. Veamos lo que dice. Aquí está en el video. Ahí ustedes van a ver algunas fotografías de unos videos de la pasada Escuela Bíblica de Vacaciones.